Cuaderno de viajes. De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Y cuatro minutos pasan de las 3 de la tarde, 35 grados o 5 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital Santa Fe de la Veracruz. Puedes comunicarte, sobre todo para aquellas chicas que quieran hablar con Juano, el club de fan de Juano. Vamos a crearle una página de Facebook a Juano. Pero bueno, pueden comunicarse telefónicamente al 0342-483-1298, enviarnos un correo electrónico a cuaderno de viajes. radio@gmail.com. Nos encuentran en Facebook también, en Facebook es Cuaderno de Viajes y en Twitter @cuaderno_viajes.
¿Y sabe quién nos contesta en Facebook?
¿Quién?
Dígame.
¿Quién?
¿Quién puede ser? ¿Quién?
Ay, no sé.
¿Quién?
Si fuera bruja y pudiera decir eso, le diría qué número saldría mañana de 15 y 6.
Juanito.
Ah, Juano, claro, chicas, aprovechen que Juano está ahí.
Bueno,
mochila
al hombro.
Mochila, gafas.
Al norte.
Vamos a ir, Hugo, yo creo, a uno de los destinos más atractivos y con más variedades. Sí, de...
Totalmente.
¿Mm? Ay, yo quiero ir.
Si yo no me equivoco, es el segundo destino del país con mayor cantidad de lugares y actividades para hacer.
El
segundo. Tal vez el primero en algún sentido.
¿Y Bariloche puede ser?
Sí, Bariloche para mí tiene más actividades, no lugares, pero actividades. Y Salta, la provincia de la U, la que encierra la botita jujeña, creo que es la provincia que tiene mayor cantidad, o la segunda que tiene mayor cantidad de atractivos turísticos y de actividades. Tienen una geografía muy pródiga porque tiene tres ambientes bien diferenciados: las yungas, el Chaco Seco, bien al este, pegadito a Formosa Chaco, las yungas, la nuboselva en el pedemonte oriental de los Andes, los valles y lo que llaman la puna, y la cordillera,
de los Andes.
O sea que hay de todo, y en una distancia no más allá de 400 y algo de kilómetros.
Salta la linda, que tiene historias, historias para contar.
Yo le voy a dar una pequeña historia.
Y espacios, a ver.
Una pequeña historia. Esa ciudad fue fundada un 16 de abril de 1582 por un señor, Fernando o Hernando de Lerma. ¿Está bien?
Uh-huh.
Letrado. Uno de los pocos, españoles que vinieron en la conquista, y era con un doctorado en leyes. O una licenciatura se llamaba en aquel momento, en leyes.
Que en ese momento era...
Era raro. La mayoría eran aventureros o militares en busca de fortuna.
Pero este con un título de abogado.
Sí, lo que hoy sería un abogado, un licenciado en leyes. Funda su ciudad, lo nombran gobernador de Tucumán y tiene la orden del virrey de Perú, Toledo, de fundar una ciudad. Porque era paso al Alto Perú, hacia Lima.
Claro.
Se había intentado en dos oportunidades anteriores que no habían podido ser realizadas. La tercera, que es la de Lerma, se lleva a cabo. Pero como el señor muy entendido en leyes, tenía medio pica con la iglesia en aquel momento, porque la iglesia se abusaba en algunos casos, y este señor, muy versado en leyes, defendía...
Tenía herramientas con que...
Exacto, le defendía legalmente a los... paisanos.
Sí.
La iglesia obviamente lo crucificó, digámosle así. Sí.
Lisa y llanamente.
De todo tipo de... Se lo acusó de todo tipo de cosas. Tanto es así que el virrey de Perú lo destituyó de su cargo de gobernador. Lo destituyó. Y en la historia se fue de a poco borrando el nombre original de la ciudad, que fue San Felipe de Lerma. Esa ciudad... cuando se fundó se llamó San Felipe de Lerma. Poco a poco en la historia se fue olvidando y se la empezó a conocer con el nombre de Salta. Ese nombre se le atribuye a los aborígenes locales de ese valle de Lerma, que se los conocía en la época como Salta, que probablemente sea una deformación del vocablo aymara Sacta, que quiere decir la linda.
Mirá vos. Por eso es
Salta. Quedó Salta la linda. Es una historia rara porque es una de las pocas ciudades que no conserva su nombre del fundador. Se lo borró de la historia en algún punto. Hay una pequeña localidad al sur oeste de la ciudad de Salta, yendo hacia Campo Quijano, que se llama San Fernando de Lerma. Pero es una muy pequeña localidad.
Bueno, y habiendo aborígenes y toda la historia de la curia, por llamarlo de alguna manera, también hay miles y miles de leyendas, ¿no?
Se dijo que era un judío converso. Un montón de historias se tejieron, pero la idea era...
Pero bueno, todo eso, todas esas leyendas también guardan un poco la cultura hoy de Salta y el de sus construcciones, de su arquitectura.
Bueno, hoy es una ciudad moderna, pero que conserva los vestigios en su casco histórico de lo que fue la ciudad colonial. Uno pasea por el centro de Salta y ve balcones de la época colonial... esos balcones de madera con plantas, muy costumbre española, que en el resto de las ciudades de Argentina ya no existe eso. Uh-huh. Y aparte Salta tiene otra virtud, es la ciudad en sí misma es como el núcleo o la llave de acceso a un montón de paseos en la zona, Quebrada de Humahuaca, Cuesta del Obispo, hacia La Puna y Salinas Grandes, hacia San Antonio de los Cobres, a las yungas,
todos esos son circuitos
que salen desde Salta. Hacen epicentro en Salta. Uno tiene una posibilidad enorme de paseos a Cafayate. La ruta 68 bordea el río de las Conchas, uh-huh, hacia Cafayate, pasa por los pueblos de Alemania, la entrada a la ruta ex ruta 9 que era por Huachipas.
Y eso es para todos esos recorridos. Son para ir en coche,
Y la mayoría que puede va en auto porque dispone del tiempo y disfruta mucho
toda
más
toda zona paseo. De montañas y...
No, pero no es de alta montaña, no estamos hablando de alta montaña, no, para nada. Pero hay tours, uh-huh, que hacen todo este tipo de visitas, tanto a Cachi, por ejemplo, cruzando la Cuesta del Obispo, Parque Nacional Los Cardones, la famosa recta de Tintín. Digo famosa porque a lo mejor a muchos no les suena. Es una recta en la ruta hacia Payogasta, hacia el Valle Calchaquí, uh-huh, que uno cree que el auto va descendiendo.
Y va ascendiendo.
Es un problema de perspectiva de la altura de las montañas en el horizonte.
Creo que hay pocos lugares
en el mundo. Es una cosa rarísima. Es una ilusión óptica eso.
Sí.
Pero es fantástico porque uno tiene toda la sensación de que el auto desciende
para abajo
y va para arriba.
Una anécdota, un amigo lo hizo en bicicleta, uh-huh, y bueno, dice, bueno, voy a bajar estos kilómetros, y no entendía qué pasaba, y cuando llegó le dijeron, no, en realidad esto no esté subiendo, no
es una escalera al cielo.
Una rambla
al cielo.
No hay una altura excesiva, pero bueno, Cuesta del Obispo, el punto más alto, que es Piedra del Molino, está a 3.400 metros. Piensen que la ciudad de Salta está casi a 1.200, 1.170 metros o algo por el estilo. Pero llegamos a Ciudad de Salta. Estamos en Ciudad de Salta. Yo la recomendación para el que no conoce, yo le diría, hay un bus turístico que es municipal, el servicio lo hace un privado, pero está organizado por la Municipalidad, uh-huh, de Salta. Digo, se sube al bus, hace el city tour y se orienta a dónde está cada cosa en la ciudad. Es un lindo recorrido, obviamente casco histórico, pero ya Parque San Martín, pero ya tiene una orientación de si esto es para allá o es para el otro lado.
¿Conocen ustedes que son los viajeros? Porque yo viajo a todos los lugares que ustedes me proponen, uh-huh, y durante la semana voy recorriendo desde distintos puntos de vista todos los destinos, ¿no? Pero cuando van a Salta, ¿cuáles son las comidas típicas?
Y lo más típico, lo típico, tamales, humitas, uh-huh, empanadas.
Las empanadas salteñas son las de papa con...
No...
¿No son las de papa las salteñas?
No, son tucumanas esas. Las de papa es tucumana.
Ah, mirá vos, no, yo pensé que eran salteñas, pero no importa.
Locros, tamales, humitas, empanadas.
Dios mío.
Hay asado, hay chivito, hay de todo, sí. Pero eso normalmente...
Llama, ¿comieron alguna vez carne de llama?
Sí.
¿Y es esa zona?
A la parrilla, lomo de llama a la parrilla, he comido milanesa de llama también, digo, exquisito. El lomo de llama.
Es,
la
es zona de ese tipo de...
Sí, hay, pero no es tan común porque el problema somos nosotros.
Probablemente sea más sobre la zona de la cordillera.
Sí, pero el problema está en que nosotros no a veces no apreciamos ese tipo de comidas.
Es falta de costumbre.
Sí, hay
falta
gente,
de curiosidad.
Yo soy una persona ávida a conocer.
Falta de curiosidad.
No solamente historia y cultura, sino también, o sea, parte
es
de la
que
cultura
parte
es
de
la comida.
Cultura es la comida. La comida es cultura.
Claro.
Si ustedes, te escuchan radio, hay un periodista muy famoso en este momento en Buenos Aires, muy famoso, creo que el más famoso hoy en el país, que es Jorge Lanata, que dice permanentemente, ha viajado muchísimo por todo el mundo, pero jamás se le ocurre probar las comidas de los lugares. Entonces digo, viajar a un lugar para seguir comiendo la milanesa que como acá, no tiene sentido.
Bueno, hay que ver cómo el señor de la nata está de los
la
intestinos,
nata, sí.
del
No, bueno, tiene un problema
tiene
hoy.
Tiene problemas de salud.
Tiene problemas de salud, pero digo, como mensaje, no me parece correcto.
Esto en
es
ese
mismo.
Sentido yo soy como Marley, me soy
yo
capaz
como todo,
de ir a comer
yo pruebo todo, después digo, no me gustó.
Yo pregunto mucho por los vinos, ¿no? Este país, más de aquel lado...
Bueno, Salta
tiene
es...
una...
Pero, digamos, no es en la ciudad, al sur de la ciudad.
Hay grandes anécdotas entre grandes de la música respecto del vino y Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, qué sé yo. O sea, César Isela, que es uno de los referentes salteños, sí. Tiene cuenta en sus... sí, bueno, cuenta en sus shows sobre el tema del vino.
Algo de Salta, Hugo, que yo te quiero agregar, que tuve la oportunidad de hacerlo, subir al Cerro San Bernardo.
Sí,
es un mirador de la ciudad, sí, es un mirador natural, sí. Que bueno, con el tiempo se ha modernizado, se puede subir por las escalinatas.
1100 y algo de escalones.
Sí, algo así. Se puede subir en vehículo también.
Sí, está faltado el camino.
O se puede subir por un teleférico,
sí,
o sea,
señor.
Tenés todas las opciones
sí,
para verlo y es muy hermoso.
El teleférico se toma en el Parque General San Martín frente a la terminal de ómnibus.
Muy, muy cómodo.
Sí, sí. Digamos que en general el centro de la ciudad de Salta es similar a Santa Fe. En 20 cuadras a la redonda está todo. Después, obviamente, la ciudad es mucho más grande, pero el atractivo turístico está en 20 cuadras a la redonda. Entonces, uno se puede mover hasta a pie tranquilamente. Tiene el casco histórico, Plaza 9 de Julio, la catedral, que les recomiendo, obviamente es uno de los lugares más visitados, la catedral es iglesia matriz, catedral y basílica de Salta, y es la iglesia de El Señor y la Virgen del Milagro.
Que después vamos a hablar.
Sí, es uno de los lugares típicos de visita a la ciudad. Más allá de esto, digo, la arquitectura barroca, y dentro de la iglesia esos retablos en oro fileteados, es muy muy bonita. Tiene aparte una curiosidad, que es el panteón de los héroes del norte, no es la palabra héroes, pero de las glorias del norte.
Glorias del norte,
panteón de las glorias del norte. Están las cenizas del general Martín Miguel de Güemes, del general Arenales, del general Alvarado y de una de las generalas de nuestro ejército, que no es muy conocida, Martina de Gurruchaga. No es muy conocida.
No.
Bueno, esta señora participó junto a Belgrano en la batalla de Salta, en la recuperación de Salta. Salta había quedado en poder de los españoles, el ejército del norte había retrocedido a Tucumán, ganan la batalla de Tucumán, vuelven a avanzar, ganan la batalla de Salta. Esta señora fue decisiva en ese combate. Ella, en una finca cercana a la localidad hoy de Cerrillos, organiza con sus gauchos un ejército chiquito, digamos, pero en el momento de la batalla aparece con estos gauchos a caballo, ponchos azules, y los españoles creyeron que era un refuerzo grande del ejército y retrocedieron. Y ahí ganan la batalla de Salta. Y Belgrano, en reconocimiento a esta... a este valor, a esta valentía de la mujer, la reconoce como capitana del ejército primero y después general.
Mirá qué interesante.
Historias.
En Salta también hay un museo como muy pocos en el mundo.
Sí, yo sé a dónde apunta usted. Nos vamos para la montaña.
Nos vamos para la montaña, que es el Museo MAN.
El MAN.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña. Es uno de los pocos en el mundo, no sé exactamente cuántos hay con esa característica.
Hay, pero este tiene una particularidad. y yo sé a dónde apuntás. Conserva tres momias. Y estas tres momias son las que se han encontrado en el volcán Yuyayzaco y son las tres momias que se han encontrado a mayor altura en el mundo. Están momificadas por proceso natural.
Creo que frío son las mejor conservadas del mundo.
Sí, pero aparte las más altas, 6.760 y pico de metros. No se ha encontrado en ningún enterratorio de aquella época, estamos hablando de un enterratorio de la época incaica, 500 y algo de años atrás, y eran la ceremonia de ofrenda de estos niños, porque son niños, a los dioses de su cosmología. Y la ofrenda era voluntaria, tampoco era algo forzado, no era que los...
digamos, ofrenda.
Era una parte de su ritual, que se llamaba capacocha. Estas momias se encontraron en el año 99, en 1999, están muy bien conservadas, salvo una, que es la que se llama la Niña del Rayo, en que la afectó un rayo.
Un
que
rayo.
Cayó. Exacto. Y se, con estas momias se armó el museo. El museo, aparte de conservar las momias, tiene el ajuar del enterratorio, el ajuar fúnebre de las momias, que está compuesto por no sé qué cantidad de piezas, de plata, oro, cueros, tejidos, hay de todo. Digo, es un lugar interesantísimo para visitar.
Yo te voy a contar algo más de Salta.
Diga.
Algo que tiene que ver con sus mitos, con sus leyendas. Hoy nombraste a la ciudad de Esteco.
Mm-hmm.
La ciudad de Esteco, que al principio, en su origen, se llamaba la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid de Esteco.
Uh-huh.
Esta es una pequeña leyenda que me contaron a mí allá, que tiene que ver con el terremoto que hoy nombraste, con la destrucción de Esteco. Lo que dice el mito es que en realidad fue un castigo divino.
Sí, un castigo divino.
Porque Esteco
estaba ciudad,
muy parecida a Sodoma y Gomorra,
claro,
del relato bíblico.
Lujuria.
Claro, mucha lujuria, muy viciosa, muy entregada al derroche.
Juan no
así.
Quisiera vivir en esa ciudad,
no,
pero no, ya no
está.
Se rescató.
Se salvó de Sodoma y
estaba saliendo para allá.
No. Algo que hacían ahí, en esa ciudad, era, por ejemplo, si horneaban una camada de pan y uno se quemaba, toda la camada iba a parar a los chanchos.
Ajá.
Entonces, el derroche que había en ese momento hace que algunos párrocos empiecen a ir a tratar de reevangelizar, a encauzarla en el camino de Dios.
Bueno, el terremoto, si yo no recuerdo mal, fue en 1691, y en esa época Esteco, o Nuestra Señora de Talavera de Esteco, era más importante que la ciudad de Salta.
Por supuesto.
Comercialmente.
En 1692 fue destruida.
Exactamente.
El...
Donde era esa ciudad, hoy hay un monte que, si uno va...
Le puedo mostrar fotos.
Si uno va, dice que se escuchan cantares, en realidad otros dicen que los que se escuchan son los gritos. Sí. La leyenda de Esteco es muy conocida. En realidad lo que yo le quería comentar es sobre una pequeña parte que se llama la Dama de Piedra o la Señora de Piedra, que era una adolescente que se llamaba Milagros. Y de ahí es donde viene...
Como yo.
La Virgen de los Milagros, la celebración del...
Todo como yo.
Eso es lo que dice...
Yo soy Patricia de los Milagros.
Pero va a ser un milagro.
Hago siempre que puedo un milagro.
A ver, si yo le pido que quisiera escuchar algo de música salteña, ¿usted me puede cumplir ese milagro?
Por cómo no, me encanta presentar aparte música salteña.
Ah, ¿sí?
Me encanta.
Salta, la linda te llama, paraíso terreno. de asombro jamás te habré de olvidar, porque mi sangre te llevo, Santa querida. Salta es una mujer de historias de gauchos de Güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Capallada me iré cantando por los medanales, macharme, y con vinito de allá macharme.
A la vueltita, changuito,
Salta la linda, te llaman paraíso terreno, tus cerros verdes.
Y así se va la música del chaqueño palavecino. Salta es una morena.
Se acaba porque en mi sangre te llevo, Salta querida.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Nos habíamos quedado en el Museo MAM, en el Museo de Arqueología de Alta Montaña. El museo está frente a la plaza. Frente a la plaza también está la catedral. Y frente a la plaza también está el cabildo de Salta, que se conserva, si bien no es el cabildo original, ha tenido varios procesos de reconstrucción, remodelación, pero es el cabildo típico de la época de la colonia, donde funcionaban las autoridades de la ciudad de Salta. Hay otros museos, hay muchos museos en Salta, vale la pena recorrer algunos de ellos, como el Pajcha, que es el Museo de Arte Étnico. Vale la pena recorrer algunas iglesias, como la de San Francisco, por calle Caseros, el convento de San Bernardo, la iglesia de la Merced. Valen la pena porque tienen historia, porque son construcciones antiguas, porque nos cuentan un poco de la identidad de esa ciudad. Pero también, y más allá de los museos, porque no solo de museos se vive, ni de iglesias ni de museos, Salta tiene vida nocturna, mucha vida nocturna, concentradas en una calle, que es la calle Balcarce. La calle Balcarce se ha transformado en los últimos 15 años en la calle de las peñas folclóricas de Salta. Todo ocurre ahora. Antes estaba la Peña de Valderrama, si yo no recuerdo mal, en calle, en Avenida San Martín. Había otra, el Rastro, que estaba también lejos. Y de a poco, sobre calle Balcarce, se han puesto una al lado de la otra. Y es un, si me perdonan la expresión, un bolonqui de gente espectacular. Uno pasa por la puerta y se escuchan los revoleos de chacarera, zamba.
Y bueno, mantienen. A mí lo que me gusta de la gente del noroeste,
en ese sentido, a mí me parece,
es que mantienen sus tradiciones, sí, pero a rajatabla. Sí. Nosotros lo hemos perdido bastante.
Yo le digo, entra, por ejemplo, una peña que a mí me gusta, particularmente cómo está armada, el espectáculo que tienen y demás, es la vieja estación. Uh-huh. Pero hay otras, y son todas similares, el nivel de los conjuntos musicales folclóricos siempre, uh-huh, que se presentan. Que uno pregunta quiénes son, no son
bueno,
nadie.
Bueno, la historia del folclore salteño tiene nombres increíbles.
Increíbles. Pero no son conocidos estas personas. Tienen grupos de baile, tampoco son conocidos, pero todos de una calidad espectacular. No tenemos eso nosotros. Entonces digo, vale la pena recorrer la calle Balcarce a la noche, meterse en una peña y va a salir cantando como los chalchaleros. Porque no hay forma de no moverse y cantar. Todo el mundo canta allá adentro. Gente, todo el mundo.
Antes de seguir adelante, quiero mandarle un gran abrazo y le voy a pasar el chivo a mi querido amigo Marcelo Barrios, mi peluquero, mi peluquero allí, Ituzaingó 2163, que nos está escuchando y está de viaje con nosotros. Marcelo, nos vamos, estamos en Salta, como estarás escuchando, ¿no?
Yo tengo una pregunta, su peluquero, ¿podrá hacer algo conmigo para que crezcan?
Pero no sé, para que crezcan. Bueno, implantes.
Yo quiero buscaremos, flequillo, rubio y flequillo.
Flequillo,
que no parezca poco.
Mío, Carlito.
Hola. Les voy a decir algo más. Hoy es 8 de febrero.
Sí.
Estamos hablando de Salta. Un 8 de febrero de 1785 nace una persona clave en la historia de Salta. Un tal Martín Miguel Juan de Mata de Güemes.
Sí, señor.
En una casa, en la calle Balcarce, número 50. Obviamente en aquella época no se llamaba calle Balcarce, ¿no? Pero digo, en la calle Balcarce, número 51, entre España y Caseros, pleno centro de Salta. Digo, cualquiera que pase por ahí, se para un segundito en la puerta, calle Balcarce, número 51.
Sí,
ahí
una foto.
Nació el general Güemes.
Hablar.
Ahí nació, donde está parado, nació el general Güemes. Usted me decía de la música de Salta. Yo le voy a dar así nombres al azar. Jaime Dávalos,
sí.
Salteño. Eduardo Falú, salteño.
Cuchilizamón.
El Cuchi Leguizamón.
Dino Saluzzi.
Dino Saluzzi, el dúo salteño. Sí, los chalchaleros. Los chalchaleros.
Sí. Hernán Figueroa Reyes.
Hernán Figueroa Reyes, fallecido por allá por el 60.
Altos, altos artistas, músicos. Claro, como se
Julia Elena Dávalos. Los Nocheros, más actual.
Sí, más modernosos.
Y César Isela.
Grande.
No, ah, pero ¿a cuál más trascendente?
Pero no, no, son increíble.
Todos
increíble.
Músicos,
aparte, la música tiene, bueno, como decíamos, muy con las tradiciones.
Bueno, hablando de música con tradiciones, vamos a compartir un pedacito de música.
Padre del carnaval, esto es César Isela.
Salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval.